El mejor programa de deportes es presentado por MBS Radio. Esto es Marca Claro. Comenzamos.
Aquí comienza un programa de primera, en el que te enteras de todos los hechos más recientes. Pronto verás que somos diferentes. No te muevas, que tenemos lo que esperas. Exclusivas y los detalles que nadie te cuenta encontrarás. Ya lo verás. Ya arranca Marca Claro. Ya arranca Marca Claro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Marca Claro por MBS Radio. Gracias por estar con nosotros, acompañarnos en este 29 de diciembre, 3 de la tarde con 3 minutos. Gracias por su compañía, por estar con nosotros en este programa especial de los Pumas. Hoy, si eres aficionado del Pumas, te digo, quédate. Si no eres aficionado del Pumas, pero te gusta el fútbol, te gusta el deporte, también te digo, quédate, porque lo que hizo Pumas en este año creo que se tiene que destacar. Es un ejemplo perfecto de resiliencia, de saber cambiar las circunstancias, de nunca darte por vencido, de luchar, de pelear, de intentar. Es verdad, no termina con el título, pero Pumas consigue muchísimo más de lo que se esperaba. Es otro debate, el por qué ya se espera tan poco de Pumas. Es otro debate y creo que le toca a la directiva, a la UNAM, contestar tantas preguntas de por qué Pumas ha perdido ese protagonismo. Pero al margen de eso, superó las expectativas, sin duda alguna. Esa remontada contra Cruz Azul quedará grabada en los libros. Será histórico lo que hizo Pumas, ¿no? Bueno, pues hoy en Marca Claro por MBS Radio queremos platicar de lo que ha sido el año de Pumas. Comenzamos.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio.
El inicio del 2020 para Pumas pintaba en grande, con las primeras 6 jornadas como líderes e invictos en el torneo que después se terminaría cancelando por el coronavirus.
Cuando se presentan los refuerzos de Pumas, cuando se presenta este equipo, pues pensábamos que le iba a costar trabajo a Pumas competir. Y después de 5 jornadas nos ha sorprendido Pumas. ¿A ustedes también les ha sorprendido el desempeño del equipo, que tan rápido se estén dando los resultados?
Pues mira, yo creo que el buen trabajo de los chavos es lo que nos ha puesto ahí. Evidentemente la experiencia de la temporada pasada y la elección de los nuevos refuerzos, la salida de algunos jugadores, le vino a dar pues un cambio al plantel. Creo que lo que se trabajó con el ingeniero Polo Silva, con Michel, en relación a lo que íbamos a traer, pues creo que nos ha dado resultado. Y la verdad que pues el día a día creo que ha sido fundamental poner los pies sobre la tierra, porque ahorita no vamos a lanzar las campanas al vuelo de todo, ¿verdad? Yo creo que la temporada pasada nos faltó regularidad, porque pues en algunas fechas estuvimos siempre en liguilla, zona de liguilla, y ahora, bueno, pues con este buen inicio hay que mantener el nivel, y es lo más importante, ¿no? Por eso te comentaba que Bichel ha hablado con los jugadores, que esto es día a día, ¿no?
Chucho, se saluda con gusto Daniela Cohen. Próximamente viene el preolímpico. Podrán perder pues más o menos 4 jugadores de la alineación habitual. ¿Están conscientes de ellos? ¿Van a prestar a los jugadores o cómo ven este preolímpico?
Sí, la verdad que es un problema porque, bueno, pues contra Xolos no los tendremos.
Sí.
Y luego estábamos precisamente viendo que pues el último partido es el 1 de abril, que es la final de ese preolímpico, y quizás México ya esté calificado, y la verdad que pues en ese momento nosotros fuimos el 4 contra Cruz Azul, entonces quizás ojalá pudieran liberar a los jugadores implicados en la competencia, porque finalmente sabemos que hay que apoyar a la selección, pero también depende mucho nuestro trabajo de que el equipo esté completo, ¿no?
Chucho, te sientes raro, me imagino, porque tú en algún momento también en selecciones inferiores pues querías que te prestaran a los jugadores,
¿sí?
Siempre, ¿no? Y ahora que estás del otro lado dices, híjole, sí te lo presto, pero regrésamelo a la final, ¿no?
Finalmente, te digo, si México ya califica, digo, yo sé que va a ser un poco complicado, pero pues a lo mejor los partidos que se juegan en sábado puedan liberar a algunos jugadores, porque pues sí es importante, ¿no? Y Y en nuestro caso, bueno, creo que nuestro plantel es reducido, pero pues ojalá. Pero bueno, vamos a centrarnos en que para esas fechas estemos muy bien posicionados en la tabla.
Chucho, ya por último, al aficionado de Pumas, que a lo mejor al inicio del torneo, cuando se presenta el plan, no creía tanto, y hoy sí cree, y hoy está emocionado, y hoy está ilusionado, ¿qué le dices?
No, bueno, pues yo creo que yo también estoy como cualquier aficionado, ilusionado, pensando que el equipo tenía que funcionar, y yo creo que, como te digo, el crédito es para Michel, los muchachos que han hecho un gran trabajo, han trabajado con mucha humildad, y entonces... sí ilusiona, porque bueno, pues ya que entraste a la competencia quieres ser el mejor, y yo creo que de los objetivos primarios es mantener la regularidad que nos metan a liguilla.
Pero la pandemia también dejaría estragos en el equipo universitario que costarían la salida de su entonces capitán Pablo Barrera.
Pumas solamente me ofrecía un año y aparte bajarme más el sueldo, y ese año me pedía calificar los dos torneos a liguilla para la renovación del segundo año.
Hola Pablo, te saluda Toño Moreno. Primero, caray, me quedé con las ganas de que concluyera el torneo, porque yo creo que pintaba el equipo para hacer cosas importantes, porque se habían adaptado los refuerzos, porque tú estabas atravesando un gran momento, pero bueno, nadie preveía este tipo de situaciones. Ahora, lo que dices es muy revelador y quiero irme por esa línea que comentas. O sea, los jugadores han llegado en esta nueva normalidad a proponer cobrar la mitad. O sea, yo sabía que los equipos les proponen al jugador, pero en el caso tuyo, ¿tú se lo propusiste al directivo?
Sí, yo se lo propuse, porque bueno, yo le hice saber a Chucho sobre todo qué planes tenía para mi futuro. Yo le dije, quiero seguir en Pumas mínimo 3 años o 2 años con un tercero a objetivos, y ya después si vemos que sigo bien y ando bien, arreglamos ahí, pero si no es quedarme en la cantera de entrenador, porque mi curso de entrenador lo empiezo ahora en septiembre.
Ah, pues mira, qué bueno que tengas esa ilusión de continuar el fútbol a través de la dirección técnica. Ahora, del futuro, de lo que te platicó Memo Vázquez, ¿qué te seduce de irte a San Luis? ¿Qué particularmente?
Mira, yo ya había visto el equipo, el torneo pasado es un equipo competitivo que no es tan fácil ganarle, un equipo difícil, y más allá de eso, fue más que Memo y el presidente me marcaron, me hicieron saber del interés, nunca me presionaron para nada, siempre estuvieron a la espera de lo que me dijera Pumas, y eso agradecí mucho al presidente y a Memo, que cuando se supo la noticia de Pumas que ya no iba a estar, ellos fue cuando ahí apretaron y me dijeron, te queremos en San Luis, confiamos en tu capacidad, lo que vienes haciendo en Pumas, y bueno, solamente es que decidas la propuesta que te damos.
Te saluda con gusto Daniela Cohen. Escuchando, bueno, lo que mencionas de la no renovación con Pumas, ¿cómo saliste de la institución? ¿Te fuiste con un sabor de boca triste, amargo por esta no renovación o quedaron bien?
No, salí bien. Me despedí de todos yo el viernes. Fui al club, me despedí de todos. Digo, yo siempre voy a estar agradecido con Pumas porque fueron 9 años de carrera profesional en Pumas. Me tocaron muchos directivos, muchos jugadores, muchos entrenadores. Y les agradezco, y bueno, espero el día de mañana, como lo puse en la carta de despedida que hice, me gustaría regresar al club a formar jóvenes, como a mí me pasó.
Estamos platicando con Pablo Barrera, nuevo futbolista del Atlético San Luis, ex de Pumas, y Pablo, ya por último, sé el cariño que le tienes a Pumas, acabas de decir que quieres regresar incluso en algún momento a la institución. ¿Te preocupa que, como tu caso, puedan a ver más en Pumas, o sea, que le estén desmantelando a Pumas por tema económico, y que esos Pumas, como decía Toño Moreno, que iban muy bien el torneo pasado, que pintaban para cosas buenas, y en los próximos torneos no sean protagonistas? O sea, ¿te preocupa el futuro de Pumas?
Uy, la verdad es una pregunta difícil, pero mira, al final no sé si sea en verdad porque el club no tenga dinero, porque yo me pregunto, se fue Nacho, se fue Cabrera, me fui yo, y al final van a tener que traer jugadores, y por traerlos tienen que pagar el préstamo, su sueldo, O sea, ¿me entiendes? Es lo que yo no entiendo. Si tienes al jugador que solamente es acomodar el sueldo, arreglar el sueldo, ¿por qué no hiciste ese intento de quedártelo? Pero digo, no sé qué es lo que tenga pensado ahorita el club.
Luce complicada la situación, y también, digo, la lectura que le puedo dar es que a lo mejor aprovecharon esto como para hacer una limpia. ¿Te da esa sensación también, Pablo?
Podría ser, porque te juro que yo me imaginé que terminando, bueno, cuando pasó esta situación del virus, pensé que iban a hablar, y el único que me marcó fue Michel, para decirme que me quería en el equipo, lo importante que era para el equipo. Por él, la verdad que estoy bien agradecido también, porque siempre me hizo saber que era importante en el equipo. Y ya con Chucho hablé solamente una semana y media, dos semanas antes de que acabara mi contrato.
Breve. En Coapa ya hay noticias. La incertidumbre se acabó. Y esta mañana las Águilas del América presentaron al argentino Santiago Solari como su nuevo entrenador para el Clausura 2021. Además, los jugadores azulcremas se reportaron y empezaron a realizarse pruebas médicas para iniciar con los trabajos de cara al próximo torneo.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio.
A días de iniciar el Guardianes 2020, el equipo universitario se quedaría sin técnico luego de la repentina salida de Michel. Pero Pumas quedaba en buenas manos con Andrés Lilini al frente del equipo, realizando un gran torneo en el que solamente faltó la cereza en el pastel.
Yo quiero que nos platiques cómo se da el acercamiento para que tú seas técnico de Pumas. ¿Cómo te dicen, oye Andrés, que se va Michel, que nos deja Michel 3 días antes de empezar el torneo? ¿Nos ayudas? ¿Quién se acerca contigo? ¿Quién te lo dice? ¿Lo piensas mucho? ¿Te imaginaste que iba a ser 2 jornadas, 3 jornadas? ¿O realmente en el momento en el que te dijeron, sí dijiste muy, muy en el fondo, sí tengo la ilusión de quedarme un buen rato? ¿Cómo fue, Andrés? Cuéntanos.
De todo lo que dijiste. Pasó 24 horas. Michel decide no seguir porque un problema personal, y eso un miércoles a la noche. Habló el presidente Leopoldo Silva conmigo personalmente esa misma noche y me dijo de que iba a tomar una decisión a la mañana siguiente para ver qué hacía, quién se presentaba con el equipo. Le dije que estaba bien, y a las 9 de la mañana del otro día me pidió por favor de que empiece ese proceso, por lo menos la fecha de Querétaro, para que él junto con Chucho Ramírez puedan tomar una decisión de ver qué hacían. Y después, bueno, Chucho me pidió, después de la primera fecha con Querétaro, ver si me podía quedar una fecha más con el Atlas, porque era un poco complicado para ellos buscar un entrenador tan rápido. Uh-huh. Y después de esa fecha con Atlas vino una jornada doble de 3 fechas, y en vez de 2 me dijeron, bueno, pero esta semana es muy complicada, quédate estas 5. Y después de las 5... a todos nos gustó Andrés Lilini y quedé con ellos de acuerdo, de principalmente con los jugadores, de seguir hasta fin de año.
Oye, Andrés, bueno, me queda claro que al ser tú el técnico y llega, como decía Nico, de repente el tema de la oportunidad, la gran cantidad de jugadores que han salido de la cantera, esas caras nuevas que conocemos, tiene que ver mucho porque ya los conocías, porque habías trabajado con ellos, y eso por supuesto fue un impulso para ellos el saber que tú, que ya los tenías detectados, los has ido debutando. Pero hay un tema también de actualidad. Yo sé un poco qué es lo que está pasando, pero me gustaría que la gente que a veces se interpreta, porque tú ves algo en un partido y lo interpretas, pero te tenemos hoy, mejor vamos a saber, ¿por qué siempre sale enojado? En este caso, Iturbe, ¿por qué cuando haces el cambio y que si no te saludó y que se aventó y que si no aventó? ¿Qué pasa con Iturbe?
Iturbe se enoja por las situaciones del partido, como me enojo yo, nada más que yo lo trago y él lo externa, pero no pasa de ahí. Juan es un chico, son 24 personas, 25 personas en el plantel de diferentes caracteres, cada uno lo externa como lo hace. pero sin pero él se enoja por las situaciones del partido, él siempre quiere dar más y que yo lo saque a veces lo incomoda, pero bueno, uno trata de tomar las mejores decisiones para el equipo. Entonces, está dentro de las reglas del juego de un jugador y de un equipo y de un entrenador.
Profe, qué gusto saludarlo. Alejandro Orbañanos nos dice hace unos minutos, ¿no? El contrato, digamos, el acuerdo con Pumas fue a final de temporada, a final de año. Usted lo ha dicho muchas veces en entrevistas, en conferencias, que no se ve mucho tiempo en los banquillos, al menos por ahora, que está muy enfocado en lo que fue su cargo al iniciar esta etapa con Pumas. Después de ver cómo la afición le muestra el cariño, después de ver cómo los jugadores salen y lo defienden a muerte, después de ver que tiene al equipo en segundo lugar de la tabla general, ¿no le llega a pasar por la cabeza el decir, bueno, ¿por qué no aprovecho y me quedo hasta lo que dé este equipo, es decir, las siguientes temporadas?
Buenas tardes, Alejandro. Yo sí, sinceramente lo pienso, porque el día a día me gusta mucho, y cuando uno ve de que al final somos un solo grupo, cuerpo técnico y jugadores, y en la cancha se plasma eso, uno se siente muy identificado y satisfecho, ¿no? Sí que lo pienso, de poder seguir el proceso, pero más que todo estoy en un lugar de poder ayudar al club. Si el club lo cree conveniente de que yo tengo que seguir con esta con este proceso de jugadores jóvenes y los jugadores de experiencia, bienvenido sea. La verdad que estoy en una situación totalmente de poder ayudar al club desde el lugar que el club crea conveniente.
Estamos platicando con Andrés Lilini, que este titular, Andrés, es muy revelador, porque al principio sí era un poco de yo fuerzas básicas, les ayudo tres jornadas y después que traigan a alguien más, ¿eh? Y ahora, ¿podemos decir que te ha enamorado el primer equipo de Pumas?
Me enamora lo que hacen. Me enamora lo que hacen. Me gusta mucho el día a día. La adrenalina del futbolista es muy linda. Cambiamos mucho las formas de entrenar y ellos están contentos. Y si te acompaña el resultado como hoy, porque hoy te acompaña el resultado y todo es favorable.
Claro.
Yo creo de que todo es muy bueno. Entrenador de fútbol, creo que uno se recibe cuando pierde tres o cuatro fechas seguidas y tenés muchos problemas. Ahí es cuando realmente ves si sos entrenador o no. Hoy mi posición es, el grupo me hace sentir muy bien. Realmente ellos llevaron al equipo donde estamos, en contra de todo lo que se podía decir. Y claro que sí, que me siento bien y me gusta.
Toñito.
No, bueno, pues es que es un placer platicar con Andrés, sobre todo que es una persona que en algún momento tuviste una declaración, Andrés, también repito, siempre que tenía la gente para preguntárselo, en donde pareció haber una especie como de divorcio con la prensa, que no fue tal, pero decías tú, no me preguntan de fútbol, a ti te gusta hablar de fútbol. Platícame, ¿quién es tu maestro? A lo mejor trabajaste con él, a lo mejor no, a lo mejor leíste sobre Menotti, sobre Bilardo, sobre Guardiola. O sea, ¿cuál podría ser el tipo de fútbol mundial que más te gusta a ti?
Mira, Toño, yo me crié en Newell's Old Boys, en Fuerzas Básicas, en un proceso muy parecido al de Pumas en los años 80, donde era la mejor cantera del fútbol argentino. No jugué en primera división porque había mejores que yo. Y después, futbolísticamente, fui jugador muchos años, bueno, 3 años, de Jorge Sampaoli. Yo creo de que él fue el que me animó a, desde la importancia del amateurismo al profesionalismo. Él me guió en todas esas cosas. Tengo muchas cosas de él, principalmente lo que es la agresividad deportiva en los equipos, la presión, el tratar de sumar mucha gente en ataque lo más rápido posible. Son conceptos muy de él. Él me ha marcado mucho. Y después, en mi experiencia en Monarcas Morelia, compartí, siendo director yo de Fuerzas Básicas, con Rubén Romano, 3 años de lujo, un equipo de Monarcas que jugaba muy bien, que lamentablemente no se pudo ganar una final. Y de Rubén también aprendí muchas cosas, desde lo táctico, de cómo juegan sus equipos. Entonces, esas fueron las dos personas de las cuales yo más absorbí. Después, uno va aprendiendo, porque me tocó en Boca Juniors entrenadores como Miguel Ángel Russo, en el mismo Morelia el Turco Mohamed, que recién empezaba, y va sacando cositas de cada uno, porque uno mira desde abajo hacia arriba, entonces uno va aprendiendo y bueno, y trata a veces de ver si sus, ahora que me toca, de ver qué eran lo que ellos hacían para, más que todo, la solución de conflictos, que es lo que uno va tratando de resolver día a día en lo técnico, en lo táctico y en lo personal, claro, en las personas, porque es lo que, al final, la gestión es lo que te lleva, creo, a tener un buen camino.
Estamos platicando con Andrés Lilini, técnico de los Pumas. Ya por último, Andrés, cuando llegas, ya nos platicaste un poco interino, que se fue un poco recorriendo, ya superaste todas las expectativas que se tenía, ¿estás de acuerdo? O sea, lo que hoy ya hizo Pumas ya superó lo que al principio se tenía, porque cuando llega cualquier técnico de bomberazo, le dicen, arréglanos más o menos el barco que no se nos hunda. No les dices, ponnos segundos generales en la jornada 14. Eso no se le pide a ningún técnico que llega así como bombero. O sea, ya hoy podemos decir que el trabajo que se hizo superó las expectativas.
Yo creo que no. Sí, a la gente que no tenía Pumas por todo lo que pasaba y a lo mejor por un análisis que se había hecho de la Copa GNP, en el principio no estábamos en el cartel de nadie. Ni lo vamos a estar, porque mira, esto fue, arrancamos el torneo diciendo de que no íbamos a, de que íbamos a hacer el fracaso de la liga. A medida que nos fuimos acomodando, de que sí éramos alguien que competía, pero que no íbamos a entrar a la liguilla. Después, cuando nos vieron ya en la jornada 8 invictos, sí iban a entrar a liguilla, pero no entre los primeros 4. Ahora estamos entre los primeros 4, pero no estamos para campeón. Yo creo de que es un equipo que, como todos, porque esto no es de merecimiento, al final el fútbol es de resultados, nosotros vamos en busca de eso. Trabajamos diariamente sabiendo de que tenemos sí una presión, pero que desde el principio supimos de que podíamos ser alguien que íbamos a estar en la liguilla. Yo se los dije la primera fecha, algunos subestimaron esa situación en contra Atlas, que me la preguntaron, pero sinceramente siempre nos vimos en la liguilla, no, nunca creímos otra cosa. Superamos las expectativas de la gente que estaba en contra. Las propias nuestras nos habíamos planteado esto y lo estamos hoy logrando. Nos faltan 9 puntos muy complicados. El lunes tenemos un partido, creo que de los 3 que nos quedan, el más difícil, contra Pachuca. Y después afrontar la etapa final con Chivas de local y Cruz Azul de visita, que va a ser un cierre muy complicado para nosotros, donde veremos si esa presión la podemos aguantar y afrontar una liguilla. Yo creo que sí, estoy convencido de eso, porque no solamente es un pensamiento, es una demostración domingo a domingo.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio.
El gran torneo de los universitarios se reflejaría con el segundo lugar general. Y poco a poco fueron avanzando en esta liguilla.
¿Tú coincides en que el darle continuidad a Andrés Lilini, porque al parecer iba a llegar por 1 o 2 jornadas, darle continuidad todo el torneo fue la mejor decisión?
Sí, yo creo que fue muy bueno. La verdad es que, digo, entiendo que a lo mejor lo querían un poco como interino al principio, pero comenzó a dar resultados. Y creo que es un movimiento inteligente de la directiva, porque Pumas es cantera, Pumas es chavos, y pues bueno, el director de Fuerzas Básicas, que era Andrés, toma el cargo y puso a jugadores que hoy creo que no estaríamos viendo, como el caso de Lira, que a mí me gusta mucho, y algunos otros que han entrado, Carlitos, el que juega por derecha, creo que lo han hecho muy bien, y sabía qué le podían dar, qué jugadores le podían dar un pequeño revulsivo, y lo ha hecho de maravilla. La verdad es que Pumas, bueno, está en un muy buen lugar, pero aparte futbolísticamente ha encontrado un estilo, la garra volvió a Pumas, y eso es algo que creo que ha afinado la directiva, y bueno, yo votaría por darle continuidad al proyecto de Andrés, porque lo ha hecho de maravilla y conoce a los chavos y creo que puede darle salida también a muchos, muchos más, ¿no?
Ponza, te mando un abrazo, saludos para ti, para tu familia, me da mucho gusto saber que estás bien, y vaya, he seguido muy de cerca tu preparación, sé que tienes en mente. Y ahorita que llevas rato, ¿no?, como auxiliar técnico en el South Sounders, y que en algún momento te buscó la Sub-23 de Estados Unidos para también trabajar con ellos, ¿qué peso le darías tú al trabajo de Israel López, porque mucho se habla de lo de Andrés Gilini, y es muy bueno, pero yo creo que el peso de Israel en este caso, por lo que se dio y por cómo sucedieron las cosas, también es importante. ¿Qué tanto influye un auxiliar técnico en un proceso como este, desde tu experiencia y habiéndolo sido durante tanto tiempo?
Bueno, mira, es que son roles diferentes. La verdad es que no conozco bien el trabajo del Tosh, lo conozco como persona y creo que conociendo lo profesional que fue de jugador y lo buen tipo que es, entendería que es muy importante en el cuerpo técnico de Andrés y que seguramente también parte del crédito debe de ir para Israel. Yo en mi caso trato de siempre ser un poco, estar un poco a la sombra, ¿no? Y para mí siempre el crédito de todo lo debe tomar el entrenador. Es como yo lo veo, y yo debo estar un poco mucho más a las sombras, por eso también no aparezco mucho en entrevistas y así, sobre todo acá, porque me gusta estar mucho más en la sombra y que todo lo que se vea sea el mérito del entrenador. Creo que esa es la función del auxiliar, pero mi proceso va más allá de eso. Mi proceso me ayuda mucho el estarme preparando y el estar aprendiendo todos los días de un maestro como es Brian Schmetzer para mí.
Estamos platicando con Gonzalo Pineda. Ya por último, Gonzo, para cerrar el tema de la Liga Mexicana y de Pumas, hemos valorado todos la gran campaña que ha hecho Pumas, porque la verdad no se esperaba que pudieran tener un tan buen rendimiento. Pero a pesar de todo eso, se juegan la vida contra Cruz Azul, porque hay alguna combinación que los puede poner fuera de los cuatro lugares directos y que se vayan a repechaje. ¿Esto qué sentimiento puede provocar, ¿no? El decir, a pesar de que lo hice todo bien, me la sigo jugando en la última jornada, es de incertidumbre. ¿Cómo se vive eso? Porque pues me imagino que hay satisfacción en Pumas de decir, oye, lo hemos hecho bien, pero a pesar de eso, todavía podemos irnos a repechaje.
Sí, bueno, mira, yo creo que pase lo que pase en este fin de semana contra Cruz Azul, creo que estamos todos claros en que Pumas ha superado la expectativa.
Okay.
O sea, Pumas, la expectativa, pase lo que pase, ya la superó, y creo que en eso los jugadores deben estar satisfechos, quizás no conformes, porque como bien dices, se juegan la vida. Creo que puede ser hasta positivo, ¿no? Nos pasó, y ahí el Capi se acordará muy bien, que el torneo del bicampeonato, en la última jornada teníamos que ir a muerte, porque si no, no entrábamos, y eso obviamente te pone en un modo ya casi casi que de liguilla, ¿no? De ganar o morir, y ese sentimiento a veces te forza a elevar tu nivel, y creo que puede ser algo positivo para Pumas el hecho de enfrentar este reto este fin de semana y entrar casi casi en mentalidad ya de ganar o morir, y eso le puede ayudar si es que superan este paso para llegar más fuertes a liguilla, ¿no?
Julio, ¿cómo estás? ¿Cómo se vive como portero, suplente, que te llegue la oportunidad de jugar en una liguilla, en cuartos de final, contra Pachuca? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes, Julio?
Bien, muy contento. Gracias por la invitación. Pues día a día, así que así es esta posición. Sabes que hay uno que es el titular. Cuando tocas el segundo, tienes que trabajar al máximo. Y las oportunidades que te den, aprovecharlos para pelear, así de simple. Ahorita, por ejemplo, yo tengo muy claro que Tala es el mejor de México, pero bueno, yo trato de tener buenas actuaciones cuando me toque y ayudar al equipo, y ahorita, lástima que es por una lesión de Tala, porque no se le desea a nadie, pero bueno, así que demostrar que estoy preparado y ayudar a Pumas a avanzar de rondas.
Julio, la gente dice es el portero suplente de los Pumas, pero al final tú has trabajado muchísimo para estar en el lugar donde estás, ¿no? ¿Qué ha pasado por tu vida los últimos años para hoy tener esta oportunidad de jugar una liguilla contra Pachuca?
Pues sí, así que hace un año estaba sin equipo, estaba esperando una oportunidad, salí, estuve en Santos, luego estuve en Tampico, luego en Veracruz, luego, como te digo, me quedé sin equipo y me salió la oportunidad en Pumas, y ahora aprovechándola al máximo, así que en el fútbol así es de momentos. Yo creo que ahorita este momento me llega porque estoy preparado y estoy seguro que ayudaré a mi equipo para que nos vaya muy bien.
¿Qué tal, Julio? Gusto saludarte. Alejandro Orbañanos, ¿cómo has vivido estos días en los cuales los titulares, la gente, lo que se habla es, se pierde el mejor jugador de Pumas, se pierde Talavera, el mejor portero del torneo? ¿Cómo tomar esto como pues algo positivo en lugar de que te cargue presión saber que está supliendo Alfredo Talavera?
Convertirlo en motivación, la verdad quiero decir que creo que tengo mucho que ganar. ¿Por qué? Porque como lo dices, Tala es el mejor portero del torneo, y yo lo que tengo que seguir haciendo es ir por la línea que jugué los partidos que me tocaron. Creo que hice buenos partidos, y ahora te digo, seguir esa línea que Tala llevó, tratar de mantener el nivel a mi estilo, porque yo soy Julio González, él es Talavera, y eso, nada más. Así que disfrutar los partidos, pero con la responsabilidad de saber que tengo que hacer bien las cosas para que mi equipo sigue avanzando.
Y ahora viene hoy Pachuca. Todo pintaba para que fuera Chivas y quizás en el término mediático, pues ahí se pierde el que es Pachuca. Pero un rival que ya demostró ante Santos que tiene pegada, que es contundente, que es peligroso, ya recuperó jugadores. ¿Cómo enfrentar y cómo encarar hoy el duelo de ida ante Pachuca?
Mira, Pachuca, así que lo hemos visto desde cuando jugamos contra ellos en la Liga. Yo creo que es un equipo que juega muy bien. Es un equipo que no se le dan tan buenos resultados para lo bien que jugaba. Y bueno, ahora con Santos demostraron que ganaron en Torreón, que creo que el último equipo que había ganado en Torreón éramos nosotros, y era una plaza muy difícil. Creo que va a ser un partido muy parejo, ellos tienen muy buenos jugadores, tienen gente con experiencia también ya en liguillas, pero nosotros tenemos nuestras armas y yo creo que tenemos que demostrar por qué quedamos en segundo lugar del torneo. Y te digo, va a ser una serie muy pareja, pero creo que podemos avanzar.
Oye, Julio, ¿ya has hablado con Talavera? ¿Qué te ha dicho Alfredo? Me imagino que con su experiencia, ha estado cerca del equipo. ¿Qué te ha dicho Alfredo Talavera? ¿Cómo es tu relación con Tala?
Sí, muy bien, nos llevamos muy bien, platicamos todos los días. Así que yo sé que si él se recupera, él va a jugar. Le digo, yo no sé cuántos partidos me toquen, yo voy a estar listo para los que sean. Y eso, me dice, sigue haciendo lo que vienes haciendo, o sea, el mismo profesionalismo, la misma disciplina, el cómo trabajas. Nada más, así que sigo su ejemplo y que siga haciendo lo que vengo haciendo todos los días.
Ya por último, Julio, ¿cómo han tomado desde el interior del plantel lo que se dice afuera, que si no es por suerte, por el árbitro y por todos esos factores, no le terminan creyendo a Pumas? ¿Nos escuchas, Julio?
Claro, así como lo dices, es una motivación. Sabíamos que iba a ser un torneo en el que iba a ser complicado, porque puedo decir que es un torneo atípico por todo el tema de que no hay afición y todo, pero desde el momento que salió Michel, que toda la gente nos daba porque iba a ser la decepción del torneo, el equipo se concientizó de que teníamos que hacer un gran torneo, porque si no, la culpa la íbamos a tener nosotros, tal cual. Y creo que de la mano del cuerpo técnico, que siempre nos dieron su confianza y respaldo, se generó una muy buena química en el equipo y se fueron dando los resultados. El equipo cada vez fue jugando mejor. Y bueno, decían que nos íbamos a caer, no nos caímos en 17 fechas, pero sabemos que la Liguilla es un torneo totalmente distinto, donde es matar o morir, son dos partidos, tenemos que ser muy inteligentes, pero seguir haciendo lo que hicimos en el torneo, que si este equipo hace una muy buena preparación y hacemos buenos partidos, todos estando a nuestro mejor nivel, es muy difícil que nos ganen. Así que estoy seguro que Pumas va a estar peleando el título.
Julio, muchísimas gracias de verdad por tu tiempo, toda la suerte del mundo, que sea un buen partido. Tienes la capacidad, lo has demostrado, y bueno, pues hoy seguramente será una gran noche. Muchas gracias.
Así es, así que, como siempre digo, presión, la gente que tiene que llevar el sustento a su casa todos los días y a veces no le alcanza. Yo creo que nosotros somos unos bendecidos por jugar fútbol, yo me siento así, disfruto mucho mi profesión. Te digo, para mí es una gran alegría poder jugar uno, dos o los partidos que sean de liguilla, y bueno, ayudar a Pumas, que ellos me abrieron las puertas otra vez en el fútbol, y así que lo menos que puedo hacer es dar todo de mí para que mi equipo avance y estemos peleando el título.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio.
A lo largo del campeonato encontraron las respuestas que necesitaban. Y antes de enfrentar la gran final en contra de León, Jesús Ramírez nos contó sobre cómo debía enfrentar el equipo los últimos dos partidos del año y sobre cuál sería el futuro en el club.
Si hacemos retrospectiva y nos imaginamos lo que era tu oficina una semana, bueno, tres días, ¿no? Para ser exactos, tres días antes de empezar el torneo, que se te va el técnico, que se queda Lilini, pues lo que hoy estás viviendo tú, la directiva, la institución, era prácticamente imposible, Chucho.
Pues sí, la verdad que hoy valoras más el llegar a esta final, dadas las circunstancias externas, que hablamos del COVID, que ha sido un problema permanente, ¿no?, para poder mantener un plantel sano, cómo se implementaron los entrenamientos al principio, ¿no? Y bueno, después de la situación con la premura de buscar un técnico, pues yo creo que fue la decisión más congruente. ¿Por qué? Porque pues Andrés conocía a los canteranos, tenía buena relación con el resto del plantel, conocía a los jugadores extranjeros. Él y yo nos conocemos pues desde el 2001, ya teníamos una buena relación. y dadas las circunstancias que teníamos cinco fechas seguiditas, porque era una jornada doble, pues en el camino pues empecé a hablar con Andrés para pues convencerlo que se tenía que quedar, porque al principio no quería, era solamente el interinato, pero pues poco a poco, conforme fueron pasando las fechas, pues ya hablamos muy bien, y afortunadamente, bueno, pues hoy podemos hablar de un torneo exitoso a través de grandes problemáticas, ¿no?, que tuvimos durante esta etapa, ¿no? Y feliz porque, bueno, pues creo que el equipo pues ha tomado ese compromiso, esa responsabilidad. Me parece que se han jugado todos los jugadores y todos han cumplido. Entonces, híjole, ha sido realmente una temporada redonda. Hay que destacar también que la femenil calificó, la sub-20 calificó, la sub-17 calificó, Pumas Tabasco calificó. Entonces, ¿qué más puedes pedir, no?
Chucho, te mando un abrazo, Miguel Gurbitz. Yo te conozco, sé que eres de pensar y de imaginarte cosas muy positivas. Así lo demostraste en tu trayectoria como jugador y más como entrenador. Pero en un ejercicio de sinceridad, Chucho, tomando en cuenta lo que ya decías, el COVID, el técnico que se te baja del barco 3 días antes, ¿cuál era tu mejor escenario tomando en cuenta todo esto con Andrés Lilini? ¿Pasó de verdad por tu cabeza que este equipo no solamente iba a llegar a la final, sino que se iba a mantener invicto durante una muy buena cantidad de jornadas, que iba a generar la proeza más, una de las más grandes en la historia del fútbol mexicano? ¿Cuál era tu mejor escenario con Pumas, Chucho?
Sí, mira, obviamente dadas las circunstancias que comentamos, pues primero era tratar de conformar el equipo, ¿no? O sea, que funcionara. Y sí, te soy sincero, pues la primera visión pues sí era tratar de estar en los primeros lugares. Conforme pasó el tiempo, pues van cambiando las expectativas, pero al inicio, pues sí, la idea era mínimo llegar a la calificación, ¿no? Y ahora, bueno, pues creo que pues el trabajo de los chavos y el cuerpo técnico, incluso lo de la directiva, porque pues todos los equipos redujeron salarios, hubo muchas situaciones bien adversas, pues aquí se mantuvo el sueldo, hubo diferido esta parte, pero sí, la verdad que al principio sí sueñas, obvio, con ser campeón, porque pues tú cuando empiezas un torneo o cualquier cosa, debes de soñar con lo máximo, pero sí, al principio realmente era por lo menos llegar a una liguilla.
Querido Chucho, te mando un abrazote, Alberto Lati, siempre es un placer saludarte.
Querido Beto,
desearte lo mejor. Sé lo que trabajas, sé lo que sueñas, sé cuánto crees en esto. Yo creo que si me hubieras dicho a mí antes de empezar el torneo que Pumas iba a ser finalista, lo hubiera creído menos a que si me hubieras dicho que la selección sub-17 iba a ser finalista en aquel mundial que ganaron en 2005. Pero ahí están, Chucho, y eso es trabajo. Te pido que nos compartas algo. ¿Cómo fue el momento? ¿Cómo fue tu reacción? ¿Cómo fueron las palabras cuando Michel te dice me tengo que ir? ¿Cómo se vio esto, Chucho? ¿Cómo te agarró?
Primero fue de sorpresa porque pues no lo había externado. Y de repente, pues imagínate, estamos en una reunión y te dices que se va. Entonces, faltando 3 días, pues la verdad que sí, te quedas con la boca abierta. Porque aquí yo siempre he pensado en un proyecto a mediano y largo plazo. Y creo que no íbamos mal porque el torneo que se canceló, íbamos en sexto lugar dentro de la zona de liguilla en ese momento. Entonces las cosas iban bien, pero bueno, sí, fue de una gran sorpresa. Y bueno, pues tienes que reaccionar rápido, sí. Les comento que hablé con diferentes técnicos para poderlo suplir. Pero finalmente, como les decía, siendo congruente por la velocidad que teníamos que tomar la decisión, creo que fue la más acertada y bueno, pues nos salió, la verdad. Sí debo decir que era un gran riesgo, porque sí lo era, porque pues hacer las cosas así, pero cuando lo platiqué con el ingeniero Polo Silva, estuvo de acuerdo, y bueno, pues hoy es felicidad, ¿no?
Oye, Chucho, ¿te lastimó, te ofendió, te indignó el que todos, y me voy a incluir ahí, tampoco puedo ser falso e hipócrita, diéramos por muerto a Pumas?
Fíjate que no, en el fondo no, porque bueno, finalmente todo el mundo tiene una forma de ver el fútbol, de analizarlo, de ver las posibilidades, obviamente con planteles en teoría de más peso. Y no, la verdad que no, yo creo que fue un aliciente permanente para el equipo, ¿no? El que cada semana se va a caer, ya no van a ganar, el otro, que ganan de suerte. Entonces, pero ya 18 fechas de suerte, se me hace mucha suerte, ¿no? Hay que comprar un boleto de lotería. Entonces, realmente no, yo creo que primero hay que respetar el punto de vista de todos, puedes compartirlo, ¿no? Pero bueno, pues creo que más allá de perjudicarnos, nos benefició porque fue un acicate muy importante para los chavos.
Oye, platícanos qué hicieron, además de lo futbolístico, sabemos que tuvieron charlas motivacionales. ¿Nos puedes compartir un poquito de esto, Chucho, que tú eres, tú lo implementaste durante tu éxito en la Copa del Mundo de la Sub-17? ¿Nos puedes decir qué otras cosas hicieron además de la cancha para salir a este partido?
Bueno, qué bueno que me lo preguntas porque independientemente de lo futbolístico, ustedes saben que a mí la parte mental es importantísima porque como está tu estado mental es como te desempeñas. Yo desde que llegué al club, el área de coaching era obligatoria, sí o sí. Entonces hubo sesiones permanentes, por eso hoy a mí no me sorprende tanto. ¿Por qué? Porque tenemos más de un año desde mi llegada que hay sesiones individuales y colectivas de coaching. Entonces, creo que cuando empiezas a crecer mentalmente, pues las cosas se ven diferentes. Entonces, yo le atribuyo mucho a esta parte de generar autoestima, confianza, seguridad, y obviamente pues, se ve reflejado en la cancha, ¿no?
Chucho, ¿cómo conseguir que un equipo vuelva a jugar acorde con su esencia? Tenía un rato que Pumas no parecía Pumas. Vamos, no todo equipo tiene una genética tan identificable, pero con Pumas sí. La garra, la entrega, la valentía, la osadía, la desfachatez, el dinamismo. Y hubo un ratón en el que pues, Pumas no parecía Pumas. Y eso creo que es un triunfo que no te supera ningún título, aunque evidentemente el título lo cambian ahora por cualquier cosa. ¿Cómo conseguir eso? ¿Cómo fue ese proceso?
Pues mira, yo pienso que fue de las cosas que se rescataron. Yo nací aquí, hice todas las fuerzas básicas aquí debuté, aquí me tocó ser campeón y conozco perfectamente pues lo que es la filosofía de este club. Y uno de los objetivos durante este proceso era eso, ¿no? Recuperar esa garra, ese espíritu que siempre transmitía el equipo, ¿no? Independientemente de ganar o no. Entonces, realmente creo que eso fue uno de los logros también más importantes de poder regresar pues, a la filosofía, porque incluso te digo más, cuando yo estuve buscando técnico, pues no puedes contratar cualquier técnico, ¿no? O sea, con todo respeto, pues, a lo mejor otros equipos pueden contratar al técnico y no hay esto, ¿no? Pero aquí está inmersa no solamente el equipo de fútbol, está la universidad, están los valores, están tantas cosas que siempre puso mucho énfasis el ingeniero Polo Silva de recuperar esto. Entonces ya la elección se te hace más difícil, ¿no? Porque no todos tienen ese perfil. Entonces yo creo que también dentro de los triunfos fue uno más, ¿no? Durante este proceso.
La afición Puma, Chucho, tiene la incertidumbre de qué va a pasar después de esta final, porque se habla que uno se va para un lado, otro para otro. Supieron comprar muy bien. Entiendo que a Dineno lo habían visto otros, pero se lo quedaron ustedes, y si compras las cantidades, por casi un milagro. Lo mismo con otros elementos. ¿Qué decirle a la afición Puma? ¿Qué tan diezmado podrá quedar este plantel tras esta final, Chucho?
Mira, hoy no tenemos nada certero de salidas, pero sabemos que hay esa posibilidad y no podemos negarlo. Creo que la economía de los clubes hoy ha sido golpeada muy severamente, y más la nuestra, porque bueno, pues nosotros no tenemos atrás una empresa, nosotros vivimos de entradas, de patrocinios y nada más. Entonces hoy, si tuviéramos que desprendernos de alguien, pues porque hay cláusulas de rescisión y demás, pues lo tenemos que valorar muy bien, y si hay necesidad, pues vamos a tener que hacerlo, ¿no? Y buscaremos los reemplazos o buscaremos la forma de que el equipo siga funcionando, pero sí, sinceramente, cabe la posibilidad.
¿Y Andrés Lilini?
Andrés, bueno, ya firmó contrato por 2 años más, como les digo. Para nosotros los proyectos son a mediano y largo plazo, y pues espero que cumpla estos 2 años y, ¿por qué no?, mucho más, ¿no?
Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en Marca Claro por MBS Radio. Espero que hayan disfrutado tanto como nosotros este programa especial de los Pumas, por todo lo que es, por todo lo que representa, y también con la ilusión, ¿no?, de que a pesar de las bajas que ha tenido Pumas en el plantel, el próximo año pueda ser mejor, pueda luchar, pueda pelear el equipo de Pumas por el título. Gracias por acompañarnos, por elegirnos cada tarde aquí en Marca Claro por MBS Radio. Vámonos, que la pasen bien.
MBS Radio presentó Marca Claro. El mejor programa de deportes fue presentado por MBS Radio. Esto es Marca Claro.